Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Ya saben que hoy acabamos un poquito antes, sobre las 8:15 más o menos. Mañana, el jueves, tenemos previa del partido del domingo, el partido del humo. Yo creo que ya es el último partido del humo. Y el viernes, en Ipurúa, Español Eibar. Es la segunda vez que voy a Ipurúa. La primera fue en segunda división, 0-1. Ojalá se repita ese resultado. Era un sábado a las 6 de la tarde. Ahora no recuerdo quién marcó en Ipurúa aquel día. Con Camacho, entrenador, por supuesto. Me quedé con la ubicación del campo, que es Taña. Hombre, bonito, bonito, o sea, aunque no es el campo, luego si quieres lo podemos discutir. A mí no es una ciudad que a mí me guste mucho Eibar, sinceramente. Pero bueno, vamos a ver. Es la última oportunidad, además si ganamos nos ponemos séptimos. Y luego los demás veremos qué hacen. Que hay que debatir y discutir muchas cosas. Hoy tenemos muchos temas a debatir. O sea, okay, ya está aquí. Ángel Sánchez Bergadá acaba de llegar para hablar poco. Ya les adelanto que va a hablar bien poco. Román tiene que venir, pero él vendrá sobre las 7:15. Y el mexicano, no me refiero a Aguirre, sino a Miedes, se ha ido de luna de miel. Hablando del mexicano. Yo lo siento, pero voy a poner, no 10 céntimos, 1 euro cada vez que lo mencione. Alucino. Resulta que a este programa se le ha matado. Pero matado absolutamente. Y más al que les habla. Iba a decir otras palabras, pero no quiero utilizarlas. Por hacer comparaciones, dicen que hacíamos comparaciones entre Sergio y el mexicano. Y ahora resulta que hay medios de comunicación que lo hacen. Diferencias entre Javier Aguirre y Sergio González. Es alucinante. Nos machacan, nos matan, nos dicen de todo. Hace X meses, cuando en ningún momento lo quisimos comparar, y ahora resulta que es normal que lo comparen. Es normal que se comparen y que se hagan estadísticas. Y les digo más. Ahora resulta que ya se pregunta cuántos puntos son necesarios para ir a Europa. Cuando hace 2 meses hablábamos aquí de Europa, hablábamos del séptimo puesto. Y también que si vendedores de humo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Yo creo que nosotros somos unos avanzados al tiempo, en la realidad. Y por lo tanto ya éramos previsibles en ese sentido de que al final lucharíamos. De una u otra manera, pero acabaríamos luchando. Creo que todos hubiéramos firmado a principio de temporada y en Garós estar a falta de 3 jornadas, a 2 puntos de Europa, y habiendo jugado una semifinal de Copa del Rey. Y a pesar de todo eso, aún se nos sigue diciendo que somos vendedores de humo. Bueno, pues yo soy el vendedor de humo más grande del mundo mundial. Por lo menos esta temporada. Otras temporadas como la del mexicano, pues no. No me apetecía ni salir a la calle. Pero es igual, yo sigo esperando, como decía el otro día Ángel y comentábamos, que alguno pida disculpas, que sea capaz de decir, oye, me he equivocado, no confiaba en el entrenador, no confiaba en el equipo, no confiaba en lo que estaba pasando en el proyecto y ha salido mejor de lo esperado. Estoy esperando que alguno sea capaz, que tenga la valentía de hacerlo, como aquí se ha tenido la valentía de muchas cosas, como yo comerme lo que dije de la Copa del Rey. Pero yo lo he reconocido. Y estoy esperando que otros lo reconozcan. Y no lo van a hacer. Porque dirán, no, ya nosotros ya lo dijimos. Ya lo dijimos nosotros. Muy fácil apuntarse al carro de los ganadores. Lo difícil es defender algo cuando las cosas no van tan bien como uno espera. Eso es lo difícil. Pero claro, hacer eso, a algunos les duele el ego. Es que el ego es tan grande, es tan grande que cuesta el luego reconocer. Pero bueno, no importa. Yo creo que nos vamos a quedar en este programa muy contentos, pase lo que pase, al acabar la temporada. Si llegamos a los 50, es la mejor temporada de los últimos 15 años, si exceptuamos la de Lotina. A mí, gestito, Sauqué, hay que esperar a que acabe la frase, porque luego me dicen, es que no dejas hablar, como dice Ángel Sánchez Vergadá. Es verdad, a veces no dejo hablar. Creo que tampoco me escuchan, y cuando no me escuchan, pasa lo que pasa. Bueno, más temas. Les voy a decir una cosa que alguno dirá, uff, no me lo puedo creer. ¿Saben que el director de contratos y mantenimiento de las rondas es del Español? Y se llama Javier Navarro. Ya he hablado con él. Me ha llamado. No, voy a contar la historia. Porque se ha disculpado. Se ha disculpado de la falta, ha reconocido la falta de información sobre este tema. Claro, me ha explicado también que hay unos días ya establecidos durante mucho tiempo para faltar las rondas y luego por la noche el mantenimiento, sea de la ronda del litoral hasta la zona de Cornellá, no pertenece al ayuntamiento, llega solo hasta el Morrot y luego lo que es la ronda de Dal. Lo ha reconocido, porque ayer escuchó que habíamos comentado en el programa sobre el tema de la falta de información. Que no se puede hacer otra cosa porque hay unos días concretos. También es verdad que tampoco hubiera pasado nada, porque se hubiera hecho igual, que el partido Español-Rayo era el domingo a las 7 de la tarde. Y el Valencia, que tiene mucha más fuerza que nosotros, dijo, oye, a nosotros no nos hagáis jugar el jueves a las 8 y el domingo a las 12. ¿Y a quién le tocó? Pues a nosotros, que jugamos más tarde que ellos, a las 10 en Granada, y nos ponen el partido el domingo a las 12 del mediodía. Poderoso caballero es el malayo. Y luego el dinero, que hablaremos también del tema de los derechos de televisión. Pero volviendo al jefe de mantenimiento de las rondas, me ha explicado, y yo voy a intentar explicarles a todos los oyentes, que estas cosas se saben con tiempo. Lo del mantenimiento, que es siempre nocturno, y el asfaltado, que es siempre diurno. Hay unos días que son claves, y ya están estipulados. Desde hace unos días estaban puestos en los paneles de las rondas. Lo que pasa que nadie se fija, solo cuando pone accidente o retención. Pero retención, pero ya cuando estás metido ya no puedes salir. Hubo una entrevista en una televisión. Yo le he dicho, pero no voy a decir en la televisión que fue. Le digo, Javier, pero es que la gente del Español no ve esa televisión. Alguno porque de vez en cuando ve cosas raras por la noche, esoterismo y cosas de estas, pero si no, no creo que la vea. Y luego salió también en un periódico a nivel, bueno, nacional no, es un periódico de aquí, pero que no creo que muchos periódicos lo lean tampoco. Pero bueno, en pocas palabras, que hay que mirarse los paneles, eso está claro. Lo que ocurre es que no lo hacemos. De cara a la próxima temporada, si se da la circunstancia, me van a avisar, no sé si a mí o a otros medios de comunicación que hablen del Español, al club también, porque el club, lo que dije, lo comentamos ayer, el club creo que debe saber cuándo se efectúan o mantenimiento o asfaltado para comunicarlo a los socios. Claro, si yo solo sé el lunes, yo desde el lunes pasado hubiera dicho, recuerden que el domingo de tal hora a tal hora y en estas entradas o salidas de la ronda van a estar cortadas. Pues ya la gente no va, como mucha gente no fue a la ronda porque sabía que se iba a encontrar el pollo y decidió marcharse. O alguno que estaba dentro dice, a la próxima me salgo, pero es que ya no pudo salir. Salió cuando tuvo que salir y obligado. Por eso yo quiero agradecer al director de contratos y mantenimiento de las rondas el detalle de haber llamado y explicado un poco lo que pasó. Y felicitarle porque es del Español. Alguno dirá, hombre, encima que es del Español, nos monta el pollo este. Él no tiene culpa. Pues le echaremos la culpa al alcalde, que es lo más fácil, y ya está. La culpa la tiene el alcalde. Hablaremos del tema de los derechos de televisión, que es importante. Porque no es lo mismo quedar séptimo, que octavo, que noveno, que décimo. La proporción no es muy grande, pero siempre es bueno. Y más si queda séptimo para ir a Europa. Y más teniendo en cuenta que hay que buscar un nuevo nombre al estadio. Veremos quién asume el rol de quitar lo que hay puesto. Bueno, le diré a mis amigos de Mudanzas Barrios que se lo lleven, como hicieron también la mudanza del despacho del famoso responsable del nombre del estadio, que estaba ahí en la Diagonal. Puedo contarle muchos detalles de todo eso. Desde enero sé todo este tema. Pero, como uno es tonto, pues no lo dice. No me mire Román, que ha venido ya Román Martínez. Ha venido por aquí. Ya es oficial que el Español juega el día 28 de mayo en Ecuador con el Barcelona de Guayaquil. ¿Qué le vamos a hacer si se llama así? Que creo que Caicedo va a ser ahí el cicerone de todos. No, pero que está bien, que si pagan, de maravilla. No sé si se va a jugar solo este o algún partido más amistoso. Yo creo que va a depender mucho. Bueno, a ver, creo que quedar séptimo va a ser difícil, a no ser de que el Atlético de Bilbao meta un pinchazo increíble, como metió el otro día el Málaga. Yo rezo porque gane el Depor en Bilbao. Primero tenemos que ganar nosotros el viernes. Si ganamos nosotros el viernes, todos nos vamos a Bilbao a apoyar al Depor. Todos. Habrá que hacer alguna llamadita de Sergio. Oye, a ver si nos echáis una mano. Hombre, no estaría nada mal. Porque el Depor se está jugando la vida. No hace falta ningún tipo de prima ni nada, ¿eh? Que nadie piense que estoy hablando de eso. Porque el Depor, si pierde en Bilbao, tiene los días contados. Gracias ayer a Tievi también, por el gol que marcó, por la expulsión, pero la verdad, Teixeira es tan malo como el hermano. La diferencia está en que el hermano mayor, o el que lleva más años en primera, que es el que pitó el domingo, pasa de todo, pero pasa de todo. Y el de ayer, que es el que nos pita en Eibar, bueno, pues es que no da más de sí. No da más de sí. Ya ha estado la nevera este año también. Yo no sé lo que va a pasar en Eibar, pero si sale cara a cara y si sale cruz, pues adiós, amigo. Y luego, si quieren, les canto la canción. 7:15. Hoy, además, nos va a acompañar durante unos minutos Alberto Fernández Díaz, que después de un año y pico vuelve a la tertulia, aunque sea unos minutitos, para que nos hable también de cómo ve el equipo, las rondas, etcétera, etcétera. Pero antes, saludo a Vicenç Sauqué, que es el primero que estaba, que ha traído el BOE con el tema de... Pero todo no lo podemos leer, Vicenç, porque si leemos todo ya...
Eran 18 hojas, he sacado solo una.
La más importante, que es el reparto. ¿Cómo es el reparto?
El artículo 5, que es los criterios de reparto.
Luego, que si lo lees todo, no va a hablar Vergara, que Vergara ha dicho que no le dejamos hablar.
Ya habla por las redes.
Es verdad, está muy pesado hoy con el tema de los socios, ¿eh?
Soy muy pesado.
Muy pesado a veces. Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí estamos, en la lucha. Tres jornadas y seguimos, ¿eh?
Y seguimos, esperemos que en la última jornada en Balaídos, pues, aunque sea una carambola de aquellas, yo ya firmo, ¿no?
Sí, sí.
Firmamos todos.
Hombre, la suerte es, o sea, sería en este caso que nos echara una mano el Depor.
Lo complicado es, como tú decías, es el rival ahora más que el Málaga, que yo creo que está cuesta abajo, ha hecho, creo que de los últimos 27 puntos posibles ha hecho 4, se va a la memoria.
Pero llevaba 12 puntos y ahora está uno solo.
Ha hecho 4 y no va bien.
No, es que la derrota el otro día con el Elche fue muy sorprendente, sinceramente, el Elche... A ver, que no se ha jugado nada, pues es posible. Con 37 puntos yo creo que este año
te salvas.
Bueno, y más dependiendo del tema de la Almería, que aún no sabemos cómo está, que el día 20 teóricamente resuelve el TAS. Pero claro, el día 20 estaremos a falta de una jornada.
Esto es una vergüenza. Lo del TAS es una vergüenza. Porque es como adulterar en cierta manera la competición. Tú Yo no soy partidario tampoco de quitar puntos, ¿eh? Yo creo que lo que te ganas en el campo, si soy más partidario de una multa o de prohibir fichajes...
Por 4.000 euros, es fuerte.
¿4.000 solo?
4.500 euros me parece que es la deuda que se le reclama a Almería.
No, eran más, eran
los fichajes. Por ahí va.
Pero es igual.
Bueno,
porque hay denuncia por medio y por lo tanto hay que decidir.
Sí, pero yo creo que es mejor un tema económico. Lo que pasa, claro, pero que lo decidan ya, porque si no vamos a tener un show, un esperpento y en la última jornada. Y yo me veo como en el año 92 con el Sevilla
y el
Celta, que era la famosa Liga de 22, que aún arrastramos en segunda división con 22 equipos.
No, yo cuento una cosa, que si el Almería ojalá le gane al Málaga este fin de semana, no sé si luego no necesita los puntos, se los quitarán y se mantendrán primero igualmente. Pero claro, el problema está en que si le quitan los puntos afecte a algún equipo que teóricamente esté salvado.
Claro. Claro, entonces imagínate el Depor. Tienes que contar los tres puntos de Almería, no los tienes que contar. El Eibar, ¿tienes que contarlos o no?
Es que
va a ir de un punto la permanencia.
Sí,
va a estar muy reñida hasta la última jornada.
Y veremos a ver el Granada qué hace también.
Y Granada igual, que ganó el otro día y está ahí.
Esta semana hay un Granada Córdoba, es decir, que teóricamente el Granada se va a poner con 31 puntos. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Quieres hablar o...?
Sí, hombre, claro, para eso estamos aquí. Sí, 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 sí. Sobre el tema, ¿de qué quieres que hable?
No, ahora nada.
Ya está, pasamos a publicidad.
No, voy a saludar, no, primero a Alberto.
Publicidad, pasamos a publicidad.
Hacía casi dos años que no lo teníamos. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bien.
Bueno, no me tenías en el estudio, pero yo te tenía a ti en mi oreja más de una vez, ¿eh?
Bueno. Así que sabes que aquí hemos mantenido siempre, Alberto, la opción de que había que luchar hasta el final. Y sí, estamos en ello.
Hay que luchar, ahora vas mirando a veces atrás de reojo y te das cuenta, pues, el partido de este mismo domingo contra el Rayo, el día del Eibar, el día del Elche, empiezas a pensar, ¿no?, y te das cuenta de que si no alcanzamos la séptima plaza, pues evidentemente habrá sido, entre otras razones también, porque hemos cometido grandes aciertos, evidentemente, si no lo estaríamos luchando por ella.
Pero ya, pero yo creo que todo el mundo, Alberto, siempre tiene sus claros oscuros.
Sí, sí,
todos los equipos, y nosotros hemos tenido los claros y también los oscuros en ese sentido.
Por eso te decía que cuando estás ahí, estás por tus aciertos, porque si no, no estás luchando por la séptima plaza, pero te acuerdas sobre todo de esos puntos que has perdido cuando no tenías que haberlos perdido jamás, ¿no? Aunque es cierto que otros también los pierden, que también es cierto que lo compensas con grandes partidos y puntuaciones no esperadas, ¿no? Pero ostras, estos mismos dos puntos que se nos han escapado contra el Rayo, etcétera, pues por ser los más recientes, pues imagínate cómo estaríamos encarando estos tres partidos.
Sí, la lógica era Madrid, haber ganado al Rayo y que el Atlético de Bilbao no hubiera empatado en Madrid. Estaríamos hablando de que ellos tienen 47 y nosotros 48.
Por eso te voy a decir que es que te das cuenta y ahora, pues mira, yo creo que de los tres rivales que tenemos, Bilbao, Celta y Málaga, Bilbao es el que nos va a fastidiar, ¿eh?
Sí, por calendario seguro. Bueno, aprovechando que tenemos a Alberto, he comentado el tema, no sé si lo has escuchado, del famoso asunto del asfaltado de la ronda del otro día.
Sí.
Que...
Lo sé, porque me ha llegado queja, sí.
No, pero lo digo porque he hablado con... Javier Navarro, que es el director de contratos y mantenimiento de la ronda, explicó un poquito que tema de que asumen la falta de comunicación hacia la gente del Español, es decir, que era posiblemente los más afectados porque era un día donde la gente iba al campo. Y también nos ha explicado que el tema del asfaltado, el mantenimiento, ya hay unos días concretos. Si tú como miembro y concejal del ayuntamiento sabes un poquito cómo va este tema. Claro, es difícil, si no hay esa comunicación, por ejemplo, con el club o a través de medios de comunicación, para que lo sepan.
Es evidente, ¿no? Y también piensa que probablemente este tipo de obras, que no son fáciles, que se tienen que hacer a la fuerza en fines de semana, también es cuando se programan, no está pensado que... los horarios de televisión, que muchas veces se improvisan, y de partidos, que muchas veces se improvisan, pues, o se deciden un par de semanas o tres antes. Pero yo, a pesar de todo, yo creo que que sobre mantenimiento de rondas, el mantenimiento de infraestructuras que tengan sobre la mesa todas las hipótesis y todas las posibilidades que pueden existir. Y yo creo que ese es un tema que tenía que haberse evitado.
¿Aún no quiere hacer algún comentario, aprovechando que está Alberto, y saludarle también y hablar del tema que hemos comentado de lo de las rondas?
Bueno, saludar evidentemente. Buena tarde, Alberto. Soy Vicenç. Vale, el tema de las rondas, a ver, lo que tú decías al principio, es cierto que en los paneles se anunciaba que entre la salida 4 y 6, pues estaba cortado, estaba cortada, no se podía salir ni se podía entrar,
claro.
O sea, que tú viniendo del Maresma, en los paneles de los túneles lo ves, que está cortado y te recomiendan la ronda litoral. Pasa es que a veces la gente, pues somos un pollo cazurro.
Te metes en el...
Y tiramos para ahí, ¿no? Pero bueno, está bien que la persona, pues señor Javi Navarro, pues a partir de ahora pues pueda informar al club y a los medios de posibles obras.
No, sobre todo, claro, a ver, si no coincide con el Español, tampoco voy a ser yo aquí. No, recordemos que mañana se corta la ronda.
Spartak Tirana, no, ahí no.
Que acabaré haciendo la tertulia de la Riera también y de momento no quiero. Pero bueno, alguna cosa para...
Alberto, ¿qué tal? Soy Ángel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
¿Qué tal? Pues nada, sobre lo que comentabas antes, al final yo creo que sobre lo de los puntos que hemos perdido, dices estos dos del Rayo y tal, al final, Alberto, yo creo que la Liga nos pone a cada cual en su sitio, ¿no te parece? Porque también a lo mejor los dos puntos de la victoria, dos de los tres que sacamos en Villarreal, a lo mejor inicialmente no estaban tampoco ahí previstos, ¿no? En fin, yo creo que al final estamos donde creo que hasta ahora merecemos estar. Lo de la Copa fue realmente una sorpresa, fue un...
La temporada, perdón,
una golosina.
Te corta la primera vez.
¿Te das cuenta, Alberto, como no me dejan hablar?
Veo.
Lo ves claro.
Alberto, ¿para ti la temporada está siendo buena?
Hombre, yo creo que sí, ¿eh? Las cosas como son, con esos altibajos, con esos claros oscuros, pero oye, que estamos disputando la séptima plaza, que hemos llegado a las semifinales de la Copa del Rey, pese a un tremendo mazazo con aquel partido de vuelta contra el Bilbao, que yo creo que tardaremos en olvidar, sobre todo por la ilusión previa que se había generado, ¿no? Que no estemos sufriendo, que incluso tengamos, bueno... unas ciertas inquietudes. Recuerdo que en las últimas temporadas, a partir de la jornada veintitantos, como ya estábamos salvados matemáticamente, casi ya era una depresión absoluta, todos los partidos en casa,
los lunes al sol,
fuera, etcétera. O sea, por lo tanto, yo creo que aún quedan, bueno, vamos a ver si podemos mantener esta ilusión hasta el último momento, vamos a ver si los equipos contrarios que también juegan en la clasificación, pues pinchan y nos permiten llegar al último partido, creo que es contra el Celta, ¿no? Ahí en Balaidos, que nos permita llegar, imagínate, pues con la ilusión de que igual suena la flauta, ¿no? Pero bueno, previamente
venía
el
Madrid,
que vendrá contra por todas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en líneas generales, pues evidentemente todos queremos más, ¿eh? Pero evidentemente mirando cómo están otros equipos y cómo están sufriendo y cuál es nuestro presupuesto y la injusticia de las televisiones, como siempre, etcétera. Pues bueno, yo creo que vamos a poder salvar los muebles y vamos a quedarnos con los recuerdos de lo mejor, que para mí ha sido hasta la Copa el partido de vuelta en Cornellà contra Bilbao, hasta el minuto uno, porque el minuto dos ya fue una tragedia.
Román, ¿tú no habías coincidido aquí con Alberto?
Sí, sí, sí que había coincidido, sí.
Es que ha pasado tanto tiempo.
Bueno, un añito, ¿no?
No, ya casi dos años, ¿eh?
Más.
Sí. Dos años.
Sí, que había coincidido.
Se habéis dejado abandonados, ¿eh? Desamparados aquí.
Bueno, esto lo arreglaremos. Lo arreglamos, ¿eh?
¿Alguna cosa, Román?
No.
De lo que hemos comentado.
No, que estoy de acuerdo con lo que se ha comentado. Lo que pasa que, como se decía, cuando tú tienes tu itinerario para ir al campo, siempre el ser humano es un animal de costumbres, ¿no? Y a veces te envían señales y tú dices, no, yo estoy acostumbrado a ir por aquí y aparcar aquí y lo hago así y no varío el rumbo, ¿no? Y a veces hay que fijarse un poco en estas cosas. También, como se comentaba, pues yo creo que hay que establecer ciertos protocolos o
de comunicación, sobre todo.
De comunicación. Yo supongo que también cuando se hacen tipo también obras eléctricas o todo esto, claro, también sé que hay una planificación previa y a veces es muy difícil cambiar ese día.
O sea, oye, si nos han quitado la luz, si te han avisado hace ya un mes que te iban a quitar la luz, pues no lo sabía, no había leído.
Pero bueno. Sí, como esos anuncios del ayuntamiento que pone poda de árboles y tú te olvidas, ¿eh? Dentro de 9 días vamos a podar los árboles y tú vas aparcando... y cuando llega el noveno día te encuentras un coche con
el árbol de fuga.
Claro, o pintarlo de los parquímetros también.
Sí, sí, también, ¿eh? Y luego, pues ya sabes, multa y 150 euros al canto, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, y depende también lo que te lleva el tiempo la grúa en, bueno, tu coche en el depósito.
Sí, sí, lo de la tasa.
Claro, claro, claro. Pero bueno.
Anda que no tienes trabajo, Alberto, ahí en el ayuntamiento.
Bueno, pero bueno.
Que no hay cosas por arreglar ahí.
Y irá bien, y aquí ahora lo importante es que, pues que el español, pues lo que antes comentábamos, ¿no? Digamos, pensemos también que luego hay aspectos de esta... Javier, ahora me preguntabas lo de la temporada. Y luego los otros españoles, es decir, la cantera, yo creo que también nos ha ilusionado y mucho, ¿no? Y nos debe llenar también de optimismo cara al futuro. Que
La renovación de Lardín y de Ángel Morales también, hasta el 2018.
Y luego Sergio, que era una apuesta de una persona de la casa, y en su primer año, pues oye... Pues evidentemente creo que también hay que hacer ese balance positivo, y por lo tanto, bueno, yo creo que yo por lo menos acabaré la temporada, y todavía, insisto, quedan varias jornadas y todavía no hay que tirar la toalla en la séptima plaza. Cosas más sorprendentes se han visto en el fútbol.
Que la bajada partido, al Villarreal.
Sí, sí. Queda un partido morboso contra el
Madrid.
Madrid en Cornellá. Yo creo que todavía tenemos unos alicientes para seguir hablando de fútbol y seguir disfrutando del español.
Bueno, Alberto, agradecerte estos minutos y espero que podamos seguir compartiendo tertulia como lo hacíamos habitualmente.
Cuando quieras, ya sabes que os aprecio un montón, ¿eh? Son más de muchos años, y otra cosa es que se te compliquen agendas y líos, y ahora que a mí en 3 semanas habré pasado este sarampión, ¿eh?
¿Cómo estás malo luna? Ahora, tienes sarampión.
No, este sarampión que tengo los políticos de hacer elecciones de vez en cuando, ¿eh?
Que no queda nada, ¿eh? Que por cierto, claro, el partido de la última jornada se adelanta para que se pueda... Bueno, pues el día 24 sea un día más tranquilo.
Sí, sí, claro.
Aunque algún partido caerá el 24 a las 12.
Sí, pero sí...
Seguro, también, seguro. Y será el nuestro. Pues si tiempo partidos, a tiempo.
Claro, Javier, pues todos los partidos de fútbol, tú sabes que requieren pues un esfuerzo, una presencia policial muy importante, y evidentemente todo lo que sea liberar de efectivos policiales, en los colegios, garantizando que todo va bien, etcétera, pues es imprescindible. Yo me acuerdo que hace 4 años, las juntas municipales, creo que estaba en Cornellá, allá en mi localidad del Gol, contra el Sevilla, ¿eh? Y me acuerdo que me iban chivando las extralitas, que son esas encuestas a pies de urna, y digo yo, uy, ¿no? Pues bueno, espero que vaya todo bien, y el día de Balaídos, bueno, estaré viendo de una manera u otra.
A ver si es verdad.
Venga, un abrazo.
Gracias, Alberto.
Y Ángel y compañía.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo.
Buenas tardes. Bueno, ya para el que no está aquí, está de viaje por México, no sé dónde, envía un mensaje, debe estar en Madrid. Dice, conexión mexicana a por el licenciado Aguirre. Miedes. Pues no sé si está en Madrid aún.
Está de luna de miel.
¿Tú piensas que Miedes ahora está con un coco loco en la mano?
Sí, pero ¿ya está allí? Yo no tengo claro que esté allí aún, ¿eh?
Pensando.
Salía ayer, ya está.
Está con el coco loco. Está con el coco loco, el bañador y la pulserita.
Escuchando el programa.
La pulserita de todo pagado.
Escuchando el programa. A las 7:30 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia de Tiempo de Español hoy hasta las 8:15.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros, plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbash, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete y 31 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera ya. Pues sí. A la salud de José María Miedes, que nos acaba de enviar una foto con las pulseritas de todo incluido. Ahí está, ¿en dónde está? En Cocoloco.
¿Está en luna de miel?
Está... No, está pendiente el programa. Está pendiente el programa, pues a la salud de miedo nos tomamos una estrella.
Estará
¿no?
contenta, estará contenta, mujer, sí, claro. Sí.
Sí, la mujer, ¿verdad?
La mujer está contenta, era
está contenta.
Escuchando la radio, debe
sí.
estar contenta.
Con el TuneIn, ¿no? Estará.
Exacto. Bueno, a la salud también de Román, que está tomando una estrella.
Sí, una estrella. Siempre va bien, siempre ahora vienen los calores.
Esta es una estrella trekking.
No, pero es
sí, que... sí, 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 vale. Pues
pero tú las todo. Coges grandes, las estrellas. Sí,
hombre, ¿para qué
la de medio
pequeña?
Litro? Yo estoy con el 33 centilitros.
Una chiveca.
Y tú estás con...
Sí, chiveca, sí. Claro, con estrella dama, la cerveza al Mediterráneo.
Luego te quejas.
Claro, luego pasa lo que pasa. Pero bueno, ahí dice que está cerquita de Cancún. Mira qué bien. Bueno, ya, gracias, Miedes.
Que están en Playa del Carmen, ¿no?
Recuerdos, Aguirre.
Pues a disfrutar, hombre.
Recuerdos, Aguirre. 7:32, con Café Novelli, empezamos la tertulia. Felicidades, Ángel. No tienes que dejar el DNI para llevarte la cafetera, si no, que... no, ¿eh? Hombre, claro, es que
el que la sigue la consigue.
Sí,
la
sigue la consigue, pero con todo merecimiento, reconociendo el mérito.
¿Qué foto es la ganadora? ¿Se puede saber o no?
Son las 12:30 en Cancún, ¿eh?
¿De la noche o de la mañana?
No, de la mañana. Se va a la playa ahora.
Se va a la playa, pero con el transistor pegado al la oreja.
Sí, sí, sí. Bueno, felicidades. Es que hizo tantas fotos que ya no sé cuál es la
No, claro, es que es difícil. Entre tantas fotos buenas...
Pero que, pues, porque... Yo creo que tienes que hacer un book y llevarlo a Café Novelli.
Yo tengo una pregunta para Ángel. ¿Qué es más? ¿Qué prima más, la calidad o la cantidad?
No. Calidad, por supuesto.
Calidad. Es que calidad. Al principio enviaba cantidad. Claro. Pero cantidad era furia, eran fotos feas.
Ahora al final opté por la calidad. Cantidad de calidad.
Exacto. Entonces al final...
Muy bien.
Y por pesadez se llevó la cafetera. Pero queda una y hoy nos han enviado una foto. O me animé una foto al Twitter de @Javier61, pero no la veía.
No, hombre, pero esa formaba parte del book ya de la semana pasada.
Pero es tuya esa foto.
Es mía, claro.
Ah, ¿también es tuya?
Claro que es mía, claro que es mía. Un pedazo fotón, eso.
Pero bueno, yo no la he visto, que era tuya esa foto de Café Novelli.
Claro que es mía. Hay un suizo con mucha nata y con el Café Novelli, con la taza...
¿Pero suizo de dónde? ¿De Suiza o suizo de aquí?
Suizo de chocolate... No,
pero esta es tuya, es que yo había
claro
visto
que es mía.
Otra.
Sí, sí.
Pues ya no vale, tú no envías más fotos.
No, es que ya no vale, pero es que ha habido.
Era de reserva,
por si acaso.
Un amigo...
Si nos arrepentíamos, ¿no?
Un amigo tuitero que le ha gustado tanto la foto que la ha retuiteado.
Vale, es que yo estaba muy disperso hoy.
Muy bien.
Bueno, con Café Novelli empezamos la tertulia. Hablando del mexicano, yo lo tengo que decir, y lo he dicho antes. ¿Por qué se compara ahora Sergio con Aguirre y cuando se y aquí nunca lo hemos comparado y cuando lo comparábamos? Era para bien y se nos ponía a parir, con cariño. ¿Por qué ahora estas comparaciones?
Pero a ver...
No,
a ver, no veo...
Silencio, me quita tu Ángel, porque veo que los dos no van a decir nada, ¿eh?
Pues hombre, igual la comparación seguramente es inevitable, porque las temporadas las vimos...
¿Qué pasa, que no, mucho... que cuando se hacía antes no era inevitable?
No, lo que yo creo es que lo vivimos todo con muchísima intensidad, con muchísima pasión. Es cierto que este año han habido comparaciones que siempre dicen que son odiosas, pero este año, además de odiosas, pues eran realmente, estaban fuera de lugar algunas de ellas. Se comparó en las primeras jornadas que si los cornes lo defendíamos tan mal, que...
No, yo siempre recuerdo la primera comparación. Que fue, creo que eran las primeras 5 jornadas...
Pelota parada, creo.
Ah, no, que Aguirre 11, Sergio 4, o 3 o 4. Esa fue la primera comparación que se hizo, o 5 puntos. A partir de ahí...
Bueno, al final...
Anchas Castilla.
Al final las comparaciones
es verdad.
Están resultando todas, las parciales y las en general. Incluso podríamos hablar del tema lesiones, podríamos hablar de ambientes y un montón de cosas que están a favor de
ya, pero
de
yo vuelvo a decir lo mismo. Este caso, ¿Por qué cuando aquí dijimos que no queríamos comparar...
Yo nunca he comparado, por ejemplo.
Tú no, pero yo no he comparado, pero llega un momento que cuando compara a los demás... Yo quiero salir en defensa del entrenador.
Bueno, yo alguna vez al principio he hecho algún tuit malicioso.
¿Lo ves también? Como aquí todo el mundo.
Bien comparando, pero bueno, porque...
Pero todo viene a raíz de la primera comparación, que fue primero 5 partidos, 11-5 o 11-4 me parece que fue, ¿no?
Sí.
11 puntos a Aguirre.
Pero bueno, luego en la primera vuelta hizo más puntos.
Ya, pero ya no se comparaba entonces.
Bueno, yo tampoco no creo que sea un debate importante.
No, pero a mí me...
No, pero es cierto,
me fastidia,
es cierto
cómo me está fastidia.
Y a ver, y ahora viendo un poco con perspectiva, yo creo que y a falta de 3 jornadas, yo creo que la apuesta de Sergio ha sido todo un acierto. Y en este caso,
felicidades a Óscar Perarnau, que se la jugó, que si sale mal todo hubieran sido críticas, pues ahí se la ha jugado. Y luego después el consejo de administración, en este caso en Joan Collet, que también asumió el reto de hacerle caso al director deportivo, que es como hay que trabajar, pero también tiene que haber un consejo de administración que diga sí, sí. Porque otro presidente a lo mejor te dice, tú, ¿estamos locos o qué? O,
¿cómo vas a poner en segunda B?
Era una apuesta arriesgada, ¿eh?
Era una apuesta arriesgada.
Ya, pero había que confiar.
Si salía mal,
a ver, desde el momento en que tú anuncias a Sergio como entrenador, es que estás confiando. Y a ver, y hubo momentos complicados con el partido en Levante. Estoy hablando de la quinta, sexta jornada, ese partido... Necesitabas ganarlo y se ganó. Que si se hubiera perdido, a lo mejor estaríamos hablando...
No, Levante no.
Sí.
No. Era Levante, el de la lluvia fue
el de la lluvia fue Levante. Sí. Fue Levante, sí, seguro. Ah,
bueno, entonces...
Y a ver, que al principio hubo momentos complicados, pues sobre todo porque Sergio era un entrenador sin experiencia.
No, era el Levante.
Sí.
No.
De la lluvia era el Levante.
Pero no era el quinto partido.
Bueno, o el séptimo.
No, porque el Levante hace poco hemos jugado.
Era el
séptimo.
Era Getafe. Era Getafe-Málaga. Sí, hombre.
Yo creo que pues el día del gol de Caicedo que fue Levante.
No.
2-1 que no, se le ganó a partido de lluvia.
No, ese, pero no era la quinta jornada.
No,
era
quinta la, no. La
décima, más, algo así.
La séptima, octava. Bueno, más. Pero ese partido marcó un
sí,
antes
eso,
y un después.
Eso sí que es verdad. Yo. Eso es verdad.
Que el inicio fue muy irregular.
Pero el inicio, empatamos con el Almería en el último minuto, perdimos con el Valencia, perdimos en casa con el Sevilla, ganamos al Getafe y empatamos con el Málaga. No, al revés, empatamos con el Málaga y ganamos al Getafe. Es decir, que fueron 3-5 puntos en 5 jornadas, por eso se comparaba 5 Sergio, 11 Aguirre.
Bueno, ese inicio de Aguirre vivió de ese inicio toda la temporada, fue clave. El 25% de los puntos sacan las 5
primeras totalmente.
Pero bueno, que no voy a entrar a comparar.
No, a ver, yo lo he querido decir porque he visto ya muchas comparaciones y cuando aquí se intentó no comparar, sobre todo al principio,
sí,
la
pero
gente comparó.
Sí, pero ahora el debate puede ser que vaya en otra dirección.
¿Cuál es la otra? ¿Cuál es?
La otra dirección es si... Coincidiremos que esta plantilla es mejor que la del año pasado. Sí.
Pero el año pasado...
Haciendo un poco de abogado del diablo. También te podrán decir...
Yo estoy de acuerdo, ya lo sabes.
Sí.
El año pasado, si hacemos lo que hacemos es gracias al entrenador. Y este año, si estamos donde estamos, es gracias a la plantilla. No. Es todo.
Ni antes era todo gracias al entrenador.
Ni ahora es todo gracias
a
la plantilla.
Ni ahora es todo gracias a la plantilla. Yo creo que tiene que haber una mezcla de todo. Aguirre en su momento, pues mira, lo hizo bien. Yo siempre lo he dicho, la primera temporada chapó. La segunda, yo creo ya, sobre todo por las maneras, la forma. Ya él desde diciembre ya se veía más fuera que dentro. Y el discurso reiterado de que es que me están quitando jugadores. O sea, yo no he visto... A mí una de las cosas que me gusta de Sergio, a pesar de que ha sido un palo, por ejemplo, la marcha de Eric, pues yo no lo he visto lamentarse por la marcha de Eric. Bueno, han buscado soluciones y a lo largo de esta temporada, y me ha gustado mucho esta segunda vuelta y sobre todo cómo ha empezado a mover el banquillo, a apretarle las tuercas a Cañas, apostando por Javi López en el doble pivote, que al principio parecía un poco una aberración, le ha salido bien. O sea, no son ataques de entrenador, sino que son ataques, sea decisión suya, o sea, decisión de sus ayudantes.
O de la situación de cada jugador,
técnico.
Por eso a veces hemos dicho, y mucha gente se ha quejado, ¿por qué jugaba Víctor Sánchez en la banda? Porque es que a lo mejor los que tenían que estar en esa banda no estaban al nivel ni anímico ni físico.
No,
ya que
no.
Paco Montañés... O ya me
no estaba,
Víctor Álvarez.
Que no estaba, que
entonces
lo pasó
tenía que
muy
jugar
mal,
alguien allí.
No, pero bueno, que con lo que ha tenido, yo creo que ha sacado un buen rendimiento a la plantilla. Que yo creo que en una temporada con un pelín más de suerte o un poco más de acierto, yo creo que el Español podría tener 6 puntos más.
Yo me conformaría con tener 50 ya.
Sí, yo creo que estamos
50 más. Los dos del Rayo y los dos de Levante.
Yo me acuerdo el partido ese 0-0 con el Depor, que hubo un, no sé cuántas ocasiones
en
casa. En casa, ¿eh?
Sí,
yo no
estoy
hablando del de fuera, que el de fuera dices, bueno.
El de fuera era malo.
Era
pero
malo y
no pudiste ganar,
pero bueno, a mí me dolió más el de casa. Ese 2-2 del Levante, también se te escapan ahí dos puntos. Sí. Pero bueno, al final también puedes pensar que el 1-0 de en casa contra el Córdoba, pues esos son dos puntos que ganas porque te podrían haber empatado. Sí, al final lo que te ganas pierdes. Sí,
yo,
pero
yo, yo creo que al final es el torneo de la regularidad y estás al final donde más o menos mereces. ¿Eh? Yo para acabar con el tema este de Sergio, yo tengo guardado unos cuantos tweets que son muy, muy, muy bestias, muy fuertes, en los que textualmente se decía, ojalá nos metan 5, y lo decían pericos, ojalá nos metan 5 para que echen a Sergio, con esta misma redacción. Entonces, yo creo que el acribillamiento al que fue sometido en las primeras jornadas creo que era totalmente injustificado. Y yo estoy convencido, no recuerdo, pero estoy seguro que también he caído en el error de haber comparado con...
No, yo he comparado, con yo he comparado, pero yo comparé a partir de, o a raíz de las comparaciones que se tuvo con él. Entonces yo dije, no, pues yo paso y voy a...
Bueno, a ver, cuando tienes que hacer una estadística...
Román, el equipo es mejor este año que el del año pasado, ¿no? Habría que ver...
Bueno,
si
a ver,
realmente
es mejor
adapta...
ahora, pero hay otro sector que decía que, oye, que no está Simao, que nos han quitado a Simao.
Bueno, precisamente, no está Simao, puede estar Caicedo...
¿Dónde está Simao? Si no está ni
Román,
aquí,
claro. Yo te digo lo que se ha llegado a decir...
Mira, si Mao, yo voy
a recordar... Sidney, había que renovar a Sidney.
Que Fuentes era... jugaba mejor con Simao por delante. Yo esto lo he oído,
claro.
Lo he visto.
Simao era un jugador, pues, que sí, que las ponía muy bien. Y para el juego,
¿cuándo las ponía bien? ¿Cuándo?
Bueno,
sería en el Benfica, porque
no,
aquí...
No, en España alguna jugada estratégica se ha hecho. A ver, tampoco nos vayamos a...
No fastidio, a si yo tiro...
Eres extremista.
Si yo tiro 200 faltas...
¿Tú estás de acuerdo conmigo, Vicenzo, claro, o no?
No, yo no estoy de acuerdo. Yo tiro 200 faltas y una la tiro bien...
¿De córner cuántas metía él, hombre? ¿Cuántos centros hacía bueno?
Si tiras 80 córners, habrá uno que entre, sí, digo
claro,
yo.
Claro, no, claro. No,
pues bueno, pero hombre, a mí, si me pones a Simao o me das a Lucas Vázquez...
Pues ya está.
Pues prefiero a Lucas.
Pues está claro.
Cuando se fue David López, ¿qué se dijo cuando se fue David López? Ya estamos, ya nos hemos cargado el centro del campo.
Bueno, a ver, también te digo una cosa, prefiero a David López a Cañas, ¿eh? Eso también te lo digo.
Yo depende en qué
yo
facetas,
sí.
¿No?
Vamos, prefiero a David López que a Cañas. Que Cañas ha sido un buen recambio, que sobre todo también López ha ido de más a menos. Seguro.
Hombre, pero porque es de aquí.
Por eso,
pero
por
yo,
eso,
yo
prefiero.
Entre Cañas y David López,
por
yo,
proyección, por envergadura,
dudas,
por juego aéreo. Pero
tengo dudas.
Prefiero a David López.
Yo,
pero
la,
bueno,
verdad, la verdad, Román y Vicenç, que este año no he echado en ningún momento de menos a David López. ¿Eh?
No, yo
para
tampoco.
Para mí, Juan Antonio Cañas, para mí,
no,
me ha hecho olvidar
Alberto,
completamente.
Sí, pero estábamos hablando de piezas, de cambios,
sí,
puntuales.
Sí, pero puntuales. Sí, la comparación con el año pasado, yo creo que en absoluto, vamos... es inferior Cañas a lo que hacía David López. Yo, al contrario, creo que incluso... Pues participa más en el juego. El día pasado contra el Rayo, que por cierto he leído algunas críticas contra Cañas, que no estuvo tal. A mí me gustó muchísimo.
Ya,
yo creo
pero es verdad que en el gol, el error
no,
es suyo.
No, el gol es suyo después de la expulsión. Vendado, está
ya,
un poco
de la,
fuera
de
tal.
Cañas,
de la expulsión,
Cañas
ya,
estuvo
algo
muy bien en el
pero,
en los dos tercios de temporada del principio estuvo muy
y en
bien.
La Copa, y en la Copa
estuvo muy bien, pero...
Y el día del Rayo creo bajado, que quería hombre. Demostrar que tiene sitio en este equipo y por eso se le vio... Al menos me pareció verle un poco revolucionado todo el partido.
Bueno,
¿no?
Puede ser.
El fallo, el gol es pasa por su zona y aquí la pelota, pues bueno, falla él, ¿no? Pero yo creo que es un magnífico, magnífico jugador. ¿Qué hubiese pasado con esta plantilla con Aguirre? Hombre, pues nunca se sabrá. ¿Qué hubiese pasado la plantilla en el pasado con Sergio? Nunca se sabrá. ¿Por qué este año podemos tener a Caicedo? Pues porque no está Simao y porque la ficha esta se ha cubierto con
bueno,
Caicedo.
Pero es que este y porque año... está Sergio también entrenador.
Pero es que
este,
Sergio,
sí, pero es que
¿jugaría Caicedo
claro.
con Aguirre? Pues no se
sí,
sabe.
Sí, seguro,
sí, mira,
seguro
el año jugar. Pasado el Caicedo el año pasado era...
Seguro que jugaría
era...
si quería Manucho, ¿cómo no va a jugar a Caicedo?
No, tenía
que
tiene
más
Córdoba,
calidad que...
Tenía Córdoba y no lo bueno, puso hasta que...
Pero Aguirre trae a Caicedo y claro que lo quería ver.
Y él seguía con...
Bueno, no lo sé.
Jugaría...
A ver, tampoco no vayamos de un
banda...
extremo a...
No venía Samsa.
Cancinos, de verdad.
¿Qué Cancino? Bueno, va. 7:46, va, Ángel, venga, va.
Comparar.
Están a... Oye,
¿sabes
qué?
No.
Pues si tú eres el primero que ha comparado.
No, perdona. Yo cuando empezabais aquí a Aguirre Sergio, yo siempre decía, pero... Es igual el nombre.
So bien.
Es igual
el nombre.
Sí.
Venga,
mira,
va.
La gran
pasa
suerte...
En página
la
verdad,
hay esperanza,
Esperanza de Europa.
Aguirre.
Yo sigo diciendo que luchemos, pero yo no creo que lleguemos a Europa. Habría que hacer los 9 puntos y eso no lo vamos a hacer. Por lo tanto...
El problema, yo veo al equipo capacitado... Sí, el problema es el Madrid. Yo veo al equipo capacitado para ganar en Ipurúa, capacitado para ganar al Celta en Balaídos, pero claro, lo que me chirría es el partido este contra
el
Madrid.
Vamos a hacer una cosa, el Valencia que gane o empate en el Bernabéu.
Claro.
Y entonces ya cambia todo.
Se cambia el decorado, claro. Cambia el decorado. Pero si el Madrid no pierde, y visto el duelo que hay por la Liga, yo veo que van a hacer tanto unos como los otros van a hacer 9 puntos y va a acabar así, ¿eh? Y eso que hace 3-4 jornadas yo pensaba que iban a fallar, pero ahora...
Ojalá hubiera fallado en Sevilla, con un empate.
Sí.
El amigo Emery, esos 15 minutos de...
Sí, es que ese,
bueno. Se fue la pinza.
Bueno. Ya estaría acabada y vendrían aquí pensando más en Champions que en Liga. Bueno. Yo creo que lo importante es estar ahora, a 3 jornadas del final, hablando de esta posibilidad. Yo cada vez más remota la veo.
Es posible que...
Pero,
bueno, mira, el día del Eibar aún seguiremos optando.
No, pero eso es lo bueno.
Luego el del Madrid, cuando acabe el Madrid, quedará una jornada. Ya habremos llegado a la última jornada.
También depende
de estar los lunes al sol.
Pero depende de lo... Depende de lo que haya que haga el Atleti el Atleti Club y el Málaga. Si pinchan, a pesar de que tú tengas...
Yo al Celta lo descarto definitivamente.
No, yo al Celta también.
Descartado.
Celta después de esa...
Va a ganar todo último, por lo tanto...
No, porque le toca Sevilla y Valencia. Y este fin de semana tiene 6 jugadores. Sí.
No
le falta 4 cañas, ¿eh?
La lucha está ahora reducida a 4 equipos.
A 4 equipos. O 3. Atlético de Bilbao, Málaga y Español.
Sí, está...
Yo al Celta lo descarto. Sí. Claro, si nosotros perdemos en Eibar, no descartamos.
Sí, también.
Porque...
No, lo hago por calendario.
Y es una lástima que te toque el Madrid, porque
ojalá tocar al Córdoba. ¿Te imaginas? Sí, Eibar, Córdoba... Claro,
Pero estás ahora en el mejor momento de la temporada. A lo mejor no tanto de finura de juego, que yo creo que el momento que se jugó mejor a fútbol fue diciembre, enero.
Sí, la época de la Copa también.
Pero sobre todo en fiabilidad, en
defensa.
En defensa, o sea,
sí, en competir,
en el espíritu de competir, es decir, oye, queremos estos 3 puntos y sabemos cómo podemos hacerlo.
A mí me encantaría. Perdón, Román, porque tenemos que hablar también del tema de los derechos televisivos, que ya que Sauquet ha sacado el BOE para... Bueno, hay que hablarlo también. Si ganamos al Eibar, podemos perder con el Madrid y estamos fuera de Europa, pero como mínimo ir a Vigo y puntuar, porque conseguiríamos tener los 50 puntos. Y entonces ya...
Sí, y
al Ángel ya está. Quiero decirte que sería un reto llegar a los 50 puntos.
Se me criticó muchísimo.
Decir, no, yo creo que se puede conseguir.
Y tal, los 50 puntos.
No.
Yo siempre he visto que son posibles, que es algo, un reto asumible y exigible incluso. Y bueno, a falta de 3 jornadas, hay muchas posibilidades de conseguir esos 50 puntos.
Y lo que es más importante, lo que siempre hemos comentado, que tú ya no solo estás haciendo esta temporada, sino sembrando para la próxima.
Exacto.
También los jugadores, tú cuando ves un equipo cohesionado, que lucha, vas cogiendo unas sinergias positivas dentro del grupo, que también te invitan a decir, oye, si hay un jugador que está pensando, oye, pues es que aquí no hacemos nada, prefiero otras cosas, pues a lo mejor, oye... Caicedo no sé si iba de farol el otro día cuando dijo no me quiero ir. Yo sé que su pareja está encantada de estar en Barcelona y él a lo mejor dice pues prefiero estarme otro año, alargar un poco más el contrato y a lo mejor irme para otro, que tiene 26 años.
Pero que él ha cobrado, ya lo ha cobrado. Otra cosa es que quiere cobrar mucho más.
Sí,
pero a nivel económico no.
Pero si él está a gusto...
Pues, eso es importante.
Claro, claro.
Él puede estar un año más aquí, hacer una mejor temporada el año que viene y que el Español y él gane más dinero. Alargar un año más el contrato.
Sí.
Porque el año que viene queda libre. Por lo tanto, no le interesa al Español que Caicedo siga un año y se vaya.
Él renueva un año más y amplía con las mismas condiciones, puedes disfrutar otro año de Caicedo y...
Y de Sergio,
hombre, yo de Sergio la verdad es que cómo está, es que es impresionante.
Yo dudo que se vaya.
Yo dudo que se quede.
Está un gol de marcar 40 goles con Español en Liga.
Las 8 menos 10, hacemos una pausa y hablando de dinero, tema televisivo y tema del nombre del estadio.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión, taro su historia.
Pero bueno, llevo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Por cierto, también me gustaría hablar del tema físico, lo decía ahora Román, físicamente el equipo ha llegado bien y es el equipo con menos lesionados de toda la temporada en Primera División. Yo no hablo de temas gordos, rotura de ligamentos, sino no, temas musculares, es el equipo que menos lesionados ha tenido y eso hay que aplaudir. Al físico y a todo el cuerpo técnico del Español y al médico también del Español.
Sí, bueno, el preparador físico, Miquel Gomila, que también es un chaval de 30 y pocos.
El equipo ha llegado muy bien al final.
Y bueno, yo me acuerdo en Garos cuando nos explicaba, bueno, tú estás presente, sí, ¿no? Todo esto de los microciclos, lo de trabajar, sobre todo dice, no, nosotros trabajamos semana a semana, hacemos una planificación tan individualizada de cada jugador. Y sobre todo trabajamos mucho por líneas, no es lo mismo como trabaja un portero con defensa que un medio. Y a veces no por más entrenar ganas más fortaleza física, sino que todo va dentro de un proceso, ¿no? Y lo veías que era así como un pequeño científico, te lo intentaba explicar.
Y con una plantilla cortísima, ¿eh? Ahora.
Sí. Y la verdad es que es de... A ver, una cosa es una lesión traumática como le pasó al principio de temporada cuando se cayó y se fracturó la muñeca a Sergio. Eso no lo puedes evitar. Esos son lances de juego. O lo de Fuentes. Eso ya son gajes del juego, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero sí que roturas musculares tuvieron la de Montañés, es la lesión más grave que ha habido esta temporada.
Yo creo que fue más un tema...
Bueno, ahí se juntaron más cosas, presión, la cabeza, pero si no ves el equipo y todo, incluso Héctor Moreno como ha vuelto, el propio Héctor Moreno, uno de los agradecimientos que ha tenido para volver antes de tiempo, que ganó casi un mes y medio de la recuperación, se hablaba de 6 meses y creo que redujo a 4 meses y medio, 5, y hablaba de los fisios, por ejemplo, de Manolo González, ¿no? Que a veces esto son personas que no están en las portadas, que están allí, digamos, en la sala de máquinas del Español, pero también que hacen mucho por el club, ¿no? Y a veces, pues, es importante también mencionar este aspecto, que yo creo que es muy importante, ¿no?
Bueno, Sauqué, vamos con... ¿Es el artículo 5?
El que habla del reparto es el artículo 5, sí.
A ver, en resumidas cuentas.
No, sí, tampoco me voy a extender mucho.
Sí, porque si no estamos aquí esta mañana.
Por eso, básicamente, el 90% de los ingresos se asignará a los clubes y entidades participantes en la primera división de liga y el 10% restante será para los de segunda división.
Estamos hablando de que se prevé que sean 1.000 millones.
Sí.
¿Cómo sería ese reparto?
Lo que es claro... Un porcentaje se distribuirá entre los participantes de cada categoría a partes iguales. La cantidad a repartir será del 50% en primera división. Es decir, que si son 1.000 millones, tienes asegurados 25. Esos son los que ya tienes asegurados.
¿Cuánto estamos cobrando ahora? ¿28 puede ser?
Yo no lo sé.
Poco menos, ¿eh?
20, no tanto. 23, 24.
Yo creo que menos incluso.
Menos.
Estamos en 18, me parece.
No, yo creo que hemos aumentado. Este año aumentamos un poco más.
Bueno,
27, no sé si...
No, 27.
Bueno, sí, son menos... Yo pensaba que eran 28, pero bueno, 23 puede ser.
Pero, Vicenç, ¿qué dius? ¿El 50%?
No, él habla de la distribución para todos igual.
Esa es
luego otra cosa, que luego el Barcelona y el Madrid...
Sí.
Tienen derecho
pero
a perder nada.
El 50% de este 90%, este 50% del 90%, es equitativo para todos.
Para los todos, sí. Que son 25 para millones más para todos los equipos.
Hay un repartimiento lineal.
Correcto. Que serían los 500 millones.
Los 500 millones es el 50% de los 1.000. Más o menos. Serían 450, pues el 90%. Pero
sí,
bueno.
Pero tampoco seguro que sean 1.000. Puede ser más.
Y luego el otro 50%. ¿Cuánto?
Hay un...
Bueno, pongamos que son 1.000, que son 1.000 millones.
Que es lo que dice la mayoría.
Bueno, entonces,
de...
¿el resto? ¿Cómo va? ¿Cómo se
distribuye? El resto ya depende de unos ratios que son un poco ya más... en rebasados, ¿no? Pero evidentemente es importante un tercio de la valoración de ese criterio vendrá determinado por la recaudación en abonos y taquilla media de las últimas 5 temporadas. Y los otros 2/3 por su participación en la generación de recursos por la comercialización de las retransmisiones televisivas. Es decir, que un equipo que vende más televisivamente, pues ingresará más. Y hay una cosa muy importante en todo esto para mí. Y es que el ratio que hay hoy en día de
los equipos... Dicen que son 22 millones.
Vale, pues...
Sí.
Más o menos los cálculos se aproximan a unos 31, 32 millones será lo que puede cobrar el español. Lo que quiero decir también, y esto lo destacan también, es que durante 6 años el ratio que hay hoy en día entre los diferentes equipos será el mismo. Es decir, se aumentará el ingreso, tú ganarás más, pero los equipos que están por encima tuyo ganarán en proporción esa misma cantidad más que tú. Con lo cual, digamos que sigue durante 6 años seguirán habiendo esas diferencias. Es a partir del año 22-23 cuando eso cambiará, ese ratio cambiará.
Ya, pero lo que pasa es que de entrada
22 a ganar 30, son 8 millones que te van a servir.
Eso es lo máximo. Yo creo que el grupo calcula que puede ganar entre 5 y 8 millones más con el nuevo reparto. Y también pero varía sobre clasificaciones, que aquí lo tiene Vicens, que, por ejemplo, no es lo mismo.
Es un ratio.
Lo que le decía,
sí, que tú quedas séptimo clasificado, tienes un ratio de 5%.
Baja mucho.
Y si tú estás décimo, un 2,75%, claro. No, imagínate, no es lo mismo.
O sea, quedar entre los 10 primeros tiene
ayuda, claro.
Se ha hecho una extrapolación más o menos y lo que podía quedar es que, por ejemplo, Real Madrid y Barça estuvieran sobre los 130 millones, luego vendría Valencia con unos 60 y el Athletic de Madrid, luego el Sevilla con 49, Bilbao 47, Villarreal 43, Real Sociedad 37, y nosotros estaríamos con los equipos como el Getafe, sobre los 31 millones.
Pero bueno, por historia, pues claro, es que se cuenta la historia de los últimos 5 años,
correcto,
claro.
Claro, es el problema.
No es la historia de hace 90 años, claro.
Es decir, clasificación de los últimos 5 años.
Sí, sí, pero a mí a pesar de esto me parece una...
Es bueno, claro.
No, sí que es bueno, pero me sigue pareciendo
injusto.
Una cosa de un cara dura total que el Barça y Madrid digan, no, nosotros queremos mantener nuestros privilegios y a partir de ahí... Pero es que no se llenan el pecho de que mejoran siempre cada año sus ventas de ingresos, de merchandising y de todo... Cuando tú vas y ves al Bayern de Múnich, ves al Chelsea, ves a estos equipos que gana a lo mejor el primero de su liga, el Bayern va a ganar 5 millones de euros más que el último clasificado de la Bundesliga.
Claro. Eso aquí no pasará nunca.
Y en la Premier a lo mejor ganan
un poco más
10 millones de diferencia entre el primero y el último clasificado, claro. Entonces ahí beneficias
el Watford que ha subido le van a pagar 130 millones.
Sí, pero obviamente
y el Liverpool o el Chelsea sí. Será más que igual cobra 160.
Pero obviamente que estos equipos pues entonces vas desequilibrando la liga. Después ves un 0-8. Claro. A ver, no es que yo sea mucho de Mourinho, pero el otro día me daba pena y tristeza por el Córdoba, y el otro día será un Córdoba, otro día será un Granada.
Y bueno, Almería, que le el Granada es verdad que le metió 9-1 el Madrid.
9-1 y dices, pues es que es lo normal, estás jugando el primero contra el último.
Yo creo que este reparto seguirá manteniendo la diferencia tan abismal entre Madrid y Barcelona y los demás, evidentemente.
El ratio es el mismo,
creo que se va a una proporción, se intenta buscar una proporción...
A esos 4,5, se intenta 3, bajar 5, esa proporción 1. Del 4,5.
Ya, pero ellos van a seguir fichando lo que quieran fichar. El problema es que los de nosotros, que somos clase media, tendremos un poquito más de dinero, no para fichar a lo mejor, pero sí para el tema de las deudas.
Bueno, es que realmente se hace por eso este decreto. Claro, se hace para pagar las deudas, que a nadie le...
Pero bueno, claro. Pero
está ingresado, pero para acabar pagando, porque además lo dice. O sea,
para ahogar, para
como seguíamos teniendo las deudas, al menos...
Ese dinero tendrá que ir directamente a Hacienda al remanente.
Sí, está clarísimo.
Por supuesto. Pero bueno, aquí hay que destacar la lucha, porque lo ha liderado Joan Collet, la lucha esta de los tozudos ahí que han intentado un mejor reparto. No es el reparto óptimo, no sé si, porque la liga seguirá estando igual de, entre comillas, pues igual de adulterada, creo yo, porque seguirán estando arriba los que ya llevan años fichando con dinero de todos, que se los dan así por decreto real, pero Al Español le va muy bien, esto le va muy bien porque la deuda que tenemos es la que tenemos, las deudas hay que pagarlas y al menos pues ahora si nos dan de 5 a 8 millones, 7, lo que sea más cada año, pues muy interesante.
La idea es que eso empiece en el 15-16.
Teoría pero, 16-17, en teoría.
Pero se quiere que sea el año que viene ya.
Teoría
se empieza el año que viene.
Según el decreto 16-17.
Pero se va a forzar que sea este año ya que viene, la próxima temporada.
Sí, claro, pues sí, las deudas son las que son.
Por lo menos ahí... Pues para el golpe de Hacienda, por lo menos entre 5 y 8 millones que, extras que te entras, que no van a ir a fichar, pero por lo menos que irán a parar el golpe de esa mochila, y si puedes coger otro patrocinador para la camiseta y el nombre del estadio, pues mira, eso que ganas, pero es alucinante que el Barça de Madrid, que a pesar que podrían fomentar una liga más justa, y después también que la patronal, o sea, en este caso la Liga de Fútbol Profesional, que los clubes, que tenga que venir papá Estado aquí a arreglarles el cortijo, tela. Por lo menos lo veo así. Que esto ha tenido que venir el Estado a poner una ley en el BOE porque no se ponían de acuerdo.
Pero también les interesa al gobierno que esto
sí, se necesitas al gobierno.
Por el tema Hacienda.
Pero esto lo podrían haber solucionado.
Para que no haya problemas
eso lo podrían haber, claro. Esto lo podrían haber solucionado hace tiempo.
Pero es una vergüenza.
Y sobre todo, espero que esto al final, que lo entiendan ya de una vez, sobre todo la Liga de Fútbol Profesional, que en la Liga, no solo el Barça y el Madrid, sino que hay que apostar por los 20 equipos que hay. La Premier no es solo el Chelsea, el Manchester
y la Bundesliga y más diferencia y tal, pero no a nivel de reparto. A nivel de reparto,
bueno,
está
hombre,
muy equitativo
Borussia como va, ¿eh?
Sí, bueno, pero por temas deportivos, pero Borussia, el cambio sustancial del Bayern de Múnich es que tiene unas grandes ventas de merchandising brutales y sponsors privados.
Pero, por ejemplo,
que estos los seguirán teniendo el Barça y el Madrid.
El Atlético Madrid y el Valencia o el Sevilla
voy a renunciar a 100
millones? No bajarían en la situación actual. Que Valencia, Atlético Madrid o Sevilla no bajarían como bajaron en su momento en la situación actual del reparto.
Ahora es muy difícil.
No.
Pero vamos a ver, a mí lo que me parece absolutamente vergonzoso es que este reparto sigan siendo los máximos beneficiados, Barça y Madrid, que son precisamente los dos de los tres equipos de primera división que no son Sociedad Anónima Artiva.
No, es que mantienen su status quo.
Es que no hay por dónde cogerlo. Es decir, esto se hace, entre otras cosas, según estamos leyendo aquí, para poder hacer frente a las deudas de Hacienda. Bueno, claro, es que Real Madrid y Barcelona, como las deudas de Hacienda nadie sabe cuantificarlas, porque como no tienen la obligación de presentar las cuentas ni presentar los libros, porque no son Sociedad Anónima
Deportiva... Es igual, aunque deban dinero, siempre habrá alguien que les deje dinero.
Siempre. Lo que ingresan.
Para haber dicho, bueno, pues vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, empezamos de aquí, con el tiempo pues intentaremos que el reparto sea realmente más justo y que favorezca al espectador y que haya más competitividad en primera división, pero ya aprovechamos ahora para arreglar desastre este que hay en tres equipos que no sean Sociedad Anónima Deportiva.
País de chorizos, país de corruptos y
no,
fútbol también.
Pero no
Madrid,
interesa. No, no
Madrid,
interesa.
Barcelona,
no cambian ni cambian nunca.
Y Osasuna en segunda.
No interesa.
Que ahora quito un millón y medio por aquí, ahora quito un millón por allá y no es Sociedad Anónima Deportiva.
Tú tocas poderes fácticos.
Por Dios, ahora eso sí.
El Barcelona en Cataluña, el Athletic Club en País Vasco.
¿Y por qué la Real Sociedad no? ¿Y por qué el Atlético de Madrid no? Es que es injusto, lo mires como lo mires. ¿Y por qué el Osasuna
en aquel momento
sin
sí,
ser
sí,
obligatorio?
Estoy de acuerdo contigo, pero dices, ¿por qué el Alavés no toca? Sí, porque,
y Osasuna no.
Porque no interesa remover.
El Alavés es de Euskadi.
Claro. Y Real Sociedad, de Navarra, Real Sociedad, Sociedad Anónima.
No,
y Atlético Club no.
Claro. Claro, el tema fuera de Navarra no tiene nada que ver con el tema vasco tampoco.
La Real Sociedad y Atlético. Que no, que lo mires por donde lo mires.
¿Sabes que,
eso es injusto
¿sabes
totalmente.
Que el gobierno vasco le va a pagar al. La, ah, no, no, el gobierno vasco no. La empresa que lleva de publicidad le va a arreglar a la Real Sociedad, que el campo del ayuntamiento, a Noeda, le va a quitar la pista de atletismo.
Bueno, pero pagando ellos.
No, no, en la Real no, el sponsor.
¿Quién pagó San Mamés, el nuevo San Mamés?
Bueno, pues
la
todos.
Sociedad Barría esta, ¿cómo se llame?
No, la Cucha, pagó la Diputación de
País Vasco, el gobierno.
Claro,
y el Ayuntamiento.
Bueno, también es verdad que al artículo de Bilbao le costó un dinero, pero ese dinero lo sacó...
33 millones.
Bueno, vendiendo a
Javi Martínez,
a Llorente y a Ander Herrera.
33 millones equivale al 17% del coste total del nuevo San Mamés, claro.
Con 33 millones es el 80%. 10% casi de nuestro presupuesto, ¿eh?
Es que esto está adulterado, lo mires por donde lo mires.
La última pausa y hablamos del sponsor.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez?
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda de Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. RomacarABS.com.
Ocho y seis minutos con Café Novell, el mejor café del mundo. Vamos a ir poniendo casi el punto y final a la tertulia. Hoy acabamos ahí cuarto. Recuerden que a las 8:05 ha empezado el especial Tiempo de Juego Champions de la primera semifinal.
Forza Juve.
¿Y Forza Bayern o eso ya no?
No, también Forza Bayern. Forza final Bayern. Juve Bayern, por supuesto.
Aunque esté...
Me es igual quien esté. Bayern Juve la final.
Bueno, tema del sponsor, que desapareció en el mes de enero. Las oficinas.
Bueno, yo puedo comentar lo que oyes y lo que...
No, yo te puedo dar fe...
Claro, tú sabes más que podemos saber cualquiera de nosotros tres.
Se hizo el traslado de las oficinas... Bueno, el traslado no. Se hizo la mudanza de las oficinas.
Sí. Ahí me ha explicado eso, que de un día para otro...
Sí, un día para otro.
No quedaba nada. O sea, oficinas vacías.
Y el responsable está en Francia. Ya no está en Maresme.
Que dicen que tiene que ver con el tema de los posibles casinos y juegos que tiene que haber aquí, el nuevo complejo de...
Que se ha retrasado todo.
Que se ha retrasado y ellos, pues claro, como se ha retrasado y ya no van a tener esos ingresos que os preveían.
Estamos hablando de que el año pasado...
Y también les ha bajado el negocio por la parte, digamos, china, pues se ve que...
Recordemos que el año pasado a estas alturas se firma el contrato de 5 más 2, 7 años, y ha durado un año y medio, porque sí que es verdad que han pagado... la media temporada que viene, pero en el nombre del campo habrá que sacarlo.
Pero yo creo que habían 3 años de obligado cumplimiento, ¿no?
Y que al final
del tercer año podían rescindir
quinto año.
Pero el tercero sí que ponía que unilateralmente uno podía rescindir, pero bueno, sí. Uno y medio, otro y medio.
Yo creo que era el quinto.
No, el tercero
era, sí. Entonces me callo.
Llegaba un acuerdo...
Era un contrato de 7 años que se podía cortar en el tercero.
Ah, pues ya que era el quinto.
Al finalizar la tercera temporada, ¿no?
Sí.
Pues año y medio.
A tribunales. Yo veo claro. A no ser que paguen ellos rápido una cantidad.
No, claro, que paguen un año, medio año más.
2 años.
Y ya está.
Y que se hagan cargo de sacar el nombre del estadio.
O sea, cuando tú, Javier, te negabas aquí a pronunciar el nombre de este sponsor, ¿es porque sabías más cosas de las que
claro,
contabas
claro.
y nos las puedes explicar o todavía no?
Bueno, pero ya comenté que no era un tema solo de club, sino tema personal mío.
Pero porque aquí se cumplió también el tema de club.
Claro que se cumplió el tema de club, porque es que iba todo vinculado en el fondo. Yo hay cosas que no puedo saber, que están muy por encima. Es imposible que yo pueda saber ciertas cosas, ciertas negociaciones. Pero claro, aquí en este programa nunca ha sonado el nombre del estadio. ¿Por qué? Habrá que preguntárselo.
¿No te lo he preguntado yo a ti?
Y yo te respondo.
Falta de sponsorización.
Cosas muy extrañas han pasado. Bueno, a nivel de club y a nivel de
siendo,
club...
Intentando ser optimista, pues a lo mejor esto abre los ojos a otros
sponsors. A ver, el presidente estuvo en Emiratos. Mm. Parece que ha ido todo bastante bien.
Mm. Uh-huh. Sí, sí.
¿Sí, verdad?
Hacer turismo no fue.
No, hacer turismo no.
Hacer turismo no fue. Ni él ni Antonio Alegre no fueron a hacer turismo.
Yo hablo del presidente solo.
¿Hablo de los dos que fueron?
Yo hablo del presidente. Román, ¿te lo esperabas o no?
No sé. También lo extraño del patrocinador del naming right. Nosotros siempre que piensas que pones un naming right en un estadio, piensas en una empresa que quiere vender a un cliente, ¿no? A tener unos consumidores. ¿Qué producto ofrece? No sé, pueden ser desde fruta, verduras o vendes un producto electrónico. Y este producto era, digamos, un...
Eran componentes.
Eran componentes, ¿no? Que hacían software para juegos recreativos, empresas de gaming y todo esto.
Y claro... Estaba Fortnite en el futuro. Y
claro,
el...
claro.
Era eso.
Bueno,
eso,
¿no?
Sí, por ahí va.
Bueno, lo has dicho.
Sí.
Y claro, a mí me chocaba eso, ¿no? Que no era un producto para un consumidor final, sino
sí que, estaban,
que era un mayorista para empresas de juego.
El Fulham estaban también.
Sí,
también
y Everton de Liverpool también.
Pero en la camiseta creo que no, que era en la grada y algo así. En la camiseta
ellos sponsorizaban algo de Everton, no sé si la
camiseta. Sí, pero no creo que fuera la camiseta.
Pero bueno, mira, hay que quedarse con que durante un año o año y medio, pues...
¿Sabe que va a pagar la deuda?
No, pongamos que son dos.
A dar sus réditos y a ver cómo se acaba. Yo creo que tanto a la empresa china como al español no les interesa
un litigio.
Un litigio, porque yo creo que sea que llegará al final un acuerdo amistoso.
No, lo que pasa es que, a ver, hay una cosa que está clara, que sí, bueno, yo pensaba que eran 5 años, pero habéis comentado que son 3, que en el contrato que se presentó en la Junta de Accionistas había una serie de parámetros que a lo mejor el club tampoco ha cumplido.
Claro, es
tema promocional.
Eso no sabemos.
Claro, por eso que hay cosas que no se saben. Pero es, a ver, que un sponsor firme un año para 7 y o 5 más 2 y
entonces luego... igual no hemos cobrado temas de Copa del Rey.
Teóricamente el club va a cobrar se ha ido retrasando, pero parece que ha cobrado y la mitad de la próxima temporada. Entonces hay que llegar a un acuerdo. El acuerdo yo creo que es fácil.
Medio año más
y hacerte cargo de todos los gastos que supone. No, ya no pintar otra vez las sillas, porque eso es, ya vamos nosotros, las pintamos, pero lo de fuera, claro, lo de fuera hay que quitarlo, no lo puedes tener.
Esto hay que avisar.
Se puede tener, lo que pasa es que si tú lo tienes ahora...
Y a ti te interesa solucionar esto rápido.
Claro, porque para si tener quieres, otro, claro.
Para tener otro y no te interesa estar en litigios, porque mientras estás en litigios...
No puedes tenerlo, tienes que mantener esto
porque te pueden decir que usted está incumpliendo el contrato y me tiene que pagar usted a mí.
Ya, pero tú imagínate, Román, que ellos firman 2 años, bueno, llegan a un acuerdo de 2 años. Un año más lo ha firmado. Pronto, ¿qué haces con el nombre?
Lo vas a mantener, claro.
Claro, tienes que mantener. Claro. Si has pagado un año más, lo que pasa es que a lo mejor ellos te dicen, mira, oye... No nos interesa.
Pues parte del acuerdo.
Claro.
Perdonas un año, no sé, lo quitamos...
Ver, exacto, pero todo es muy extraño, porque todo tú cuando firmas un acuerdo de 3 más 4, o sea, de 7 años, normalmente es a largo plazo para dar cierta estabilidad, para introducir la marca y al final llegas y al poco de que hacías la presentación no ha pasado ni un año y ya te vas.
Estos 3 años serían aproximadamente...
Yo, de verdad que eran 3 o 5.
Tres.
Yo he leído varias veces. Yo estoy convencido que eran 5 más 2, ¿eh? Yo creo que son 5 años.
Yo creo
¿Seguro, Román, que no?
Seguro.
Bueno. Creo yo que al tercer año, unilateralmente, Powerade podía...
Yo creo que eran 5.
...rescindir el contrato.
Creo que eran 5.
De todas maneras, creo que en 3 años...
Bueno, mañana intentaré confirmarlo.
La cantidad se acercaba a los 15 millones, ¿no? Por 3 años. Pues sí, más o menos.
Yo creo que eran 5.
Pues más o menos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, si se ha cobrado también más o menos 8...
No, 3 años no sí, creo que se haya cobrado 8.
No,
se han cobrado, un año entero más, teóricamente.
No, 7 millones.
Se ha pagado 7 millones, no.
Sería un año entero.
Yo creo que en total vamos a cobrar 5 kilos.
El problema viene que el club quería un adelanto sobre una parte del año de la siguiente temporada para ver cómo lo hacían y entonces se vieron ahí con la negativa del...
Claro. Y con los retrasos de los pagos que
y con los retrasos
ser
de algunas primas de la Copa del Rey, exacto, que tampoco exacto. Se han abonado. O sea, digamos, el contrato regular sí que ya entraba en caja y salía reflejado en la memoria de la Junta General de Accionistas. Pero los incrementos extras por la Copa del Rey, pues aún no se habían abonado. Y entonces es cuando vas a reclamar, es, oiga, ¿cuándo no? Y ya empiezan a salir que, bueno,
y desaparece
aquí pasa algo,
el ¿no? que firmó de la Diagonal, desapareció de la Diagonal. ¿Alguna cosa más? ¿Están mirándole el contrato?
Sí, bueno, estoy leyendo los 7 años por aquí.